El Apocalipsis. El Apocalipsis. Y hay mucha gente que dice, no lo entiendo. Y claro, por un lado, es muy difícil de entender si uno no conoce el Antiguo Testamento. Porque es que hace referencia a muchas cosas del Antiguo Testamento. Pero con un sentido totalmente distinto. Habla de realidades del Antiguo Testamento, pero significa cosas distintas. Hola, Padre Carlos, acabamos de bendecir el confesionario nuevo, así que ya lo puedes estrenar. Si enciendes las luces de arriba, entonces ya funciona el semáforo que está abajo. Y bueno, tú mismo ahí. Pues eso. O sea, hace referencia a muchas realidades del Antiguo Testamento, pero con un sentido distinto al del Antiguo Testamento. O sea, por ejemplo, ahí habla de Jerusalén. Y dice, pero es la Jerusalén del cielo. Ah. O habla de Babilonia. Pero si Babilonia ya no existe, hace siglos que cayó el imperio aquel. Ah, pero esa Babilonia de entonces es como el símbolo de una realidad que se dará después, ¿no? Esa Jerusalén terrena es como el símbolo de algo que se dará después, ¿no? Y una de las realidades que aparece en el Apocalipsis, pero también en el resto de las lecturas de la fiesta que celebramos esta pasada semana, tan bonita, es el arca de la alianza. El arca de la alianza. La primera lectura del día de la Asunción empieza diciendo, se abrió en el cielo el santuario de Dios, otra realidad del Antiguo Testamento. Se abrió en el, pero con otro sentido distinto. Y apareció en su santuario el arca de su alianza. En la misa de la víspera, de la vigilia, tenemos como primera lectura el libro de las crónicas, en el que David congrega en Jerusalén a toda Israel para subir el arca de la alianza al lugar que había preparado. ¿Y qué pinta esa lectura en la fiesta de la Asunción? Y el evangelio del día es la visitación. Está bien este libro de las crónicas, pero si a mí me hubiera tocado escoger las lecturas para la liturgia de este día, hubiera puesto algo que tiene que ver también, pero es el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10 y siguientes. Gracias a Dios no me toca a mí hacerlo, sino que la Iglesia tiene personas bastante más sabias que yo, así lo creo. Otros no lo creen así, creen que ellos son más sabios que los que les toca. Yo creo que sí, que los que les toca ordenar la liturgia saben bastante más que yo y que el Espíritu Santo lleva a su Iglesia, eso creo yo, ¿no? Pero bueno, yo si hubiera tocado un insensato como yo, hubiera puesto el primer libro de Samuel. ¿Por qué? Porque David tiene miedo de que vaya a su casa el arca de la alianza. Dice que se la mandamos a casa de Obededón, que es un sacerdote. Si uno estudia ese pasaje y lo pone en comparación con el evangelio del día de la Asunción, que es el evangelio, es la visitación, dice, caramba, resulta que el arca de la alianza va a casa del sacerdote, resulta que María va a casa del sacerdote, Zacarías, resulta que David dice, ¿cómo va a venir a mi casa el arca del Señor? Resulta que Isabel dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Resulta que cuando el arca de la alianza llega a casa de Obededón, Dios bendice a Obededón y a toda su casa. Resulta que cuando María llega a casa de Zacarías e Isabel, todo se llena de bendiciones. Isabel profetiza, el niño salta de alegría en su vientre. Resulta que el arca de la alianza se quedó en casa de Obededón unos 3 meses. Resulta que María se quedó en casa de Isabel unos 3 meses. Los evangelistas no suelen dar estos datos porque sí. El arca de la alianza, de la nueva alianza, el arca de la antigua alianza, ya eso se lo dejamos a Indiana Jones, ¿no? Que lo siga buscando y ya, si lo encuentra, nos avisa, ¿sí? Pero vamos, bien, no, nos interesa relativamente. El arca de la alianza es, de la antigua alianza, es un signo, un símbolo del auténtico arca viva, que es María. Y de hecho el Apocalipsis dice, se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en su santuario el arca de su alianza. Un gran signo apareció en el cielo. No sé si os suenan estas palabras, habéis oído a lo mejor este verano, hay un himno por ahí, un canto, un gran signo apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies. Y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. ¡El arca es esa mujer! El arca es esa mujer. ¿Qué significa el arca? El arca es la garantía de que Dios está en medio de su pueblo. El arca es la garantía de que Dios bendice a su pueblo. El arca es la prenda de la alianza entre Dios y su pueblo. El arca es el punto donde lo divino y lo humano se unen. El arca es María. Cuando Dios mandó hacer el arca antigua, dijo, bueno, aquí que vengan los orfebres que más saben de esto. Y lo hicieron muy bonito, un arca de acacia, lo revistieron de oro, le pusieron unos anillos para unos varales, y que sea muy bonita, que sea una cosa y un respeto y un... Pero es que el arca de verdad la hizo él, el arca viva. Pues imaginaos cómo es, con toda la belleza, ya sabéis, ¿no? Lo hemos repetido muchas veces, un chico que vio a la Virgen se quedó así y le dijo, ¿por qué eres tan bella? Es lo que se le ocurrió decirle, ¿no? ¿Por qué eres tan bella? Y le respondió, porque amo mucho. Precisamente en el Ángelus de la Asunción el Papa dijo que deberíamos cambiar nuestros cánones de belleza. Hay gente que, decía él, hay gente que parece que estéticamente es bella, pero transmiten frialdad y mala uva. Bueno, eso no lo dijo el Papa, pero en traducción libre, ¿no? Y hay gente que a lo mejor no es tan cuerpo danone y tan, ¿no? Pero en el mismo rostro transmite una belleza espiritual, ¿no? Transmite una dulzura, un cariño, una misericordia, hay una mirada especial. Creo que lleva bastante razón, ¿eh? Bueno, pues la Virgen es guapa en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos. Pero vale más el segundo. O sea, a veces, es verdad eso de que la cara es el espejo del alma, en cierto modo, ¿eh? Uno transmite muchas cosas con el rostro y con la mirada y con... Es cierto, ¿eh? Es cierto. ¿Por qué eres tan bella? Porque amo mucho. O sea, Es una respuesta muy propia del cielo, ¿no? Transferir a la esfera de lo que importa nuestras curiosidades tan humanas a veces y tan cortas, ¿no? Pues un gran signo apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol. Ya sabéis, lo estuvimos explicando, ¿no?, ese día, que el sol siempre ha sido signo de Dios mismo. El sol da luz, nosotros giramos en torno al sol, el sol da calor, sin sol no viviríamos. Así que una mujer vestida del sol quiere decir, pues vestida de Dios, llena de Dios. Si te acercas a María, te acercas a Dios. Si amas a María, amas a Dios. Si estás con María, estás con Dios. Así que fuera todos los escrúpulos, en este sentido, ¿eh? Porque decíamos el otro día también, de verdad, hay mucha gente que tiene escrúpulo de querer a la Virgen demasiado, ¿no? Y, oye, quiero a la Virgen demasiado, oye, a ver si a Dios no le quiero lo suficiente. A ver si a Jesús no le quiero lo suficiente. No tengas escrúpulo. Ya os he dicho más de una vez que ese escrúpulo lo tuvo un chico polaco, ¿no?, que se llamaba Karol. Karol Wojtyła. Oye, quiero mucho a la Virgen. ¿Estará esto bien? Porque a lo mejor a Jesús no le quiero tanto. Y los escrúpulos se los quitó un librito que se llama Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, de San Luis María Griñón de Montfort. Atención, divina felicidad. Un librito, Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Muy recomendable, muy recomendable. Que aquí nuestros comerciales, bueno, si no tienen, lo tendrán pronto. Lo tienen. Si uno se entrega a la Virgen, ella le pone en Dios. La luna bajo sus pies. Bueno, hay una corona de 12 estrellas. Hay un primer significado en esto, y es que las realidades más elevadas de la creación le rinden homenaje. Ella es reina de todo lo creado. Fijaos, a veces dicen la religión católica es machista. En ninguna religión del mundo, excepto en la católica, la persona más importante después de Dios es una mujer. En nuestra religión, la persona más importante después de Dios es una mujer. Ella es reina de cielos y tierra. El sol, la luna, las estrellas le rinden homenaje. Pero hay otro sentido, ¿no? El sol, ya hemos dicho, representa a Dios. La luna, que cambia de fases y todo eso, es símbolo de la muerte. Significa, pues, que tiene la muerte a sus pies. Ella, en su Hijo, ha vencido a la muerte. Y eso es lo que celebrábamos el sábado pasado. Estamos entre dos fiestas muy bonitas, porque en una semana, el sábado pasado es la Asunción, pero el sábado que viene, y va una cosa con la otra, es María Reina, precisamente eso, María Reina. O sea, ella está en cuerpo y alma glorificada. Y una corona de 12 estrellas. ¿Quién tiene corona? Pues los reyes, ¿no? Digo yo. Las reinas, ¿no? Bueno, igual no se lo ponen siempre, ¿no? Como le dijo el rey a Gila una vez, dices, ¿no traes la boina? Dice, no, yo es que la boina me la pongo como usted la corona para trabajar. Le dijo. Pues bueno, si tienen corona, es que es una reina, ¿no? Oye, pero ¿quién es esta mujer? ¿De verdad que la Virgen María? A ver, no hace falta ser un aguzado teólogo. A ver, yo sigo hablando. Sigue diciendo aquí. El dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. ¿Quién es ese hijo? Dio a luz a un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. ¿Quién es ese hijo? No cabe duda que es Jesucristo, ¿no? ¿Y entonces quién es su madre? Pues esa madre tiene una corona. Es que hace unos años hubo un periodista despistado que puso pingando al Papa por decir que María es reina de todo lo creado, de cielos y tierra. ¿Y eso no está en la Biblia por ningún lado? Pues hijo, lee Apocalipsis 12, ¿qué quieres que te diga? Una corona de 12 estrellas, el 12... es el número que marca, que identifica al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios antiguo, es decir, ella es el fruto más excelso del pueblo de Israel, pero también el pueblo de Dios nuevo, de la Iglesia. Ella también es reina de la Iglesia. Y ojo, que aquí hay una frase que nos puede confundir. Y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y entonces se puede pensar, por lo que dice aquí, es fácil pensar, ¿no?, en unos dolores en el parto de la Virgen María, ¿no? Pues no, no fue así. La Virgen no dio a luz a Jesús con dolor. Este es un dato que está en la tradición de la Iglesia desde antiquísimo. Y si todo el mundo desde el principio está tan de acuerdo en esto, es porque es revelado. San Ignacio de Antioquía, que muere a comienzos del siglo II, es decir, que este ha estado escuchando lo que allí dijeron en Antioquía, Pedro, Pablo. Habla de ese nacimiento misterioso que le estuvo oculto al príncipe de este mundo, dice él. Luego, lo siento mucho, pero hay muchas películas que están mal. Muchas películas en las que sale la Virgen dando a luz con unos gritos entre grandes espasmos y pues no fue así. Los teólogos medievales decían, como el rayo de luz atraviesa el cristal sin mancharlo ni romperlo, pues así fue el nacimiento de Cristo. Pero también decimos nosotros, todavía en nuestra liturgia actual, en uno de los prefacios, aquel que al nacer no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó, bueno, pues con ese lenguaje delicado de la liturgia nos estamos refiriendo a ese hecho. Bueno, pues aquí dice que grita con dolores de parto. Son unos dolores que efectivamente existen asociados a su maternidad. Hay otro señal en el cielo, un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cabezas 7 diademas y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra y va por la mujer. La historia empieza con una enemistad que se establece, lo dice Dios en Génesis 3:15, entre la mujer y la serpiente. Y al final de la historia, pues aquí están la mujer luchando y el dragón. Y el Apocalipsis no es tan difícil. dice claramente, el dragón es la serpiente del principio, Satanás. O sea, que lo dice claro, o sea, tampoco, lo dice claro. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Hay que entender que lo que ve el vidente en su visión no es una escena cronológica de los hechos, es una visión simbólica, ¿no? Dice, dio a luz al hijo varón que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Así ocurrió, pero no fue nada más nacer, ¿no? O sea, que ese dolor se puede referirse, entre otras cosas, a ese misterio pascual. Cuando la Virgen dio a luz a Jesús, no tuvo dolor. Pero cuando nos dio a luz a nosotros, tuvo mucho dolor. Al pie de la cruz. De modo que, qué agradecidos tenemos que estar a nuestra madre. Puede ser que uno no lo sepa. Puede ser que bueno, pues no se haya enterado o no lo sienta así. No deja de ser verdad, por eso. Los dolores de nuestra madre están en el precio de nuestra redención. Así es. Y ella nos ha dado a luz. Y nos ha dado a luz con dolor. Pero ella triunfa. Una gran voz en el cielo decía: ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. El triunfo de Dios, el triunfo de Cristo es ese triunfo, no es otro distinto, ¿eh? Ese triunfo al que la Virgen se refería en Fátima. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Allí nos advirtió de muchas cosas, cuidado con esto, cuidado con lo otro, como no hagáis caso, va a pasar esto, y muchas cosas de esas pues ya se han cumplido. Otras pues se cumplirán, si no, muchas cosas malas, sí, pero al final mi corazón inmaculado triunfará. Mi corazón inmaculado triunfará significa triunfará el amor, triunfará el bien, triunfarán los planes de esta mujer vestida de sol, que son los de Cristo. Ese será el triunfo definitivo. Os digo otra cosa del Apocalipsis. Os doy una mala noticia. El Apocalipsis, que es un libro de la onda, ¿no? Porque es un libro también de, es como de historia, pero del futuro, ¿no? Porque a la Facultad de Historia van ahí a estudiar, pues, no sé, a Felipe II, que se hizo la obra del Escorial, a Felipe IV, pero no se estudia Felipe VIII, ¿no? Ni Juan Carlos III, ¿no? En cambio, el Apocalipsis sí. Y ya nos hace spoiler de la historia. No dice cómo va a acabar. Pero dice que el dragón despechado contra la mujer se fue a hacer la guerra a sus hijos. Y eso somos tú y yo. Y hay gente que no se ha enterado que está en guerra. Mal asunto. Mal asunto. Pues lo que tenemos que hacer es agarrarnos a esta reina, agarrarnos a su hijo, y mientras estemos ahí, triunfaremos. Porque nuestro triunfo será el de su corazón inmaculado. Perseveremos con ellos y ya lo celebraremos un día eternamente. Que así sea.